Segueix-nos a les xarxes socials. A facebook.com/radiosabadell. A Twitter, @radiosabadell.
L'any 2016 va esclatar l'anomenat cas Maristes, un dels escàndols de pederasteria més sonats de Catalunya. A l'ull de l'huracà, el professor Joaquín Benítez, acusat d'abusos sexuals a menors durant 4 dècades. El cas, pendent de judici, torna a ser actualitat, coincidint amb la presentació aquest dijous a Sabadell del llibre Un silenci a crits, que relata el malson d'una de les víctimes a través del testimoni del seu pare. I aquest pare és en Manuel Barbero, que tenim avui a l'estudi i a qui saludem. Bon dia, Manuel.
Bon dia.
I benvingut.
Gràcies.
La presentació, com dèiem, es farà a la llar del llibre i juntament amb la publicació es projectaran 5 minuts del documental Shootball del sabadellenc Fèlix Colomer, a qui també saludem. Bon dia, Fèlix.
Bon dia.
La cinta és un treball també periodístic amb Manuel Barbero i també explica també doncs, a l'altre protagonista, com el que va passar amb Joaquín Benítez. Primer de tot, digue'ns, explica'ns a Fèlix com neix la idea de fer el documental i com entres en contacte amb en Manuel.
Doncs neix de que jo miro un documental nord-americà que es diu An Open Secret, que tracta víctimes d'abús sexual a Hollywood, i penso immediatament en el cas Maristes i si algú està fent alguna cosa semblant en aquest cas. El primer que faig és trucar al Manuel i ell em diu que no hi ha cap documental al darrere, i a partir d'aquí doncs, comença la nostra relació de professional i també personal i tirem el projecte de la pel·lícula endavant.
Suposo que totes les feines marquen, però aquesta, Fèlix, ho ha de fer d'alguna manera diferent, no?, per la duresa dels testimonis.
De fet, és una cosa que no, abans de començar no m'esperava, i a mesura de parlar amb el Manuel, amb totes les víctimes sobretot, doncs sí que te'n vas a casa amb un mal regust de boca, no?, però que intentes superar-ho amb unes ganes i una motivació de que això s'ha d'explicar i que és important fer-ho, i és això el que et fa tirar endavant.
Manuel, tu en el teu cas doncs, has decidit relatar la teva història i la del teu fill i la de també diferents víctimes, no?, a través del llibre Un silenci a crits. Digue'm si escriure aquest llibre és part de la necessitat de donar a conèixer doncs, el que va ser doncs, aquest cas, no? Suposo que l'horror i també doncs, potser una mena de teràpia personal.
Para mí ha sido muy importante escribir el libro para poder relatar el terror que hubo en aquel despacho y dar voz a tantas víctimas, que han habido muchísimas víctimas, y también una necesidad de exteriorizar algo que llevaba en mi interior, que fueron los abusos y los maltratos que sufrí en mi infancia, y era muy importante exteriorizarlo y plasmarlo en el libro.
De fet, el títol no és casual, no? És una metàfora del que estava passant als maristes. Es coneixen els abusos, però es callaven, no? Com el que tu expliques, no? Tu també vas ser víctima i també durant molts anys ho vas callar, no li vas explicar ni tan sols a la teva dona. Suposo que això genera molta impotència, no?, també per les víctimes.
Sí, genera impotència. El título del libro viene a ser el tópico de lo que es el abuso a menores, el grito que llevan en interior, que queda en un silencio, y esto tiene que cambiar. Y el libro es una herramienta más para poder llegar a sensibilizar a la sociedad y a la opinión pública y a los políticos, que son los que tienen la llave para cambiar esto. Ellos son los que tienen la llave para poder cambiarlo.
¿Y por qué a día de hoy encara costa tant? Per què encara les víctimes doncs, es veuen això estigmatitzades, no? Moltes vegades fins i tot culpabilitzades.
Porque no hay, por parte de la sociedad no hay una educación en lo que es el abuso sexual infantil, y muchas veces se pregunta, hay mucha gente que se pregunta y dice, bueno, ¿y por qué ha tardado 20 años en decirlo? Pues porque no hay las herramientas necesarias para que esa persona lo relate y lo diga pues a los 2 días o al mes. No hay el acompañamiento ni las herramientas que se necesita para que estas personas sean capaces de decirlo antes. Y como no hay esa educación, pues hay que cambiar estas cosas. Hay que hacer el acompañamiento, la terapia y todo rápidamente, y que tengamos una justicia que funcione perfectamente y que las personas que están ahí, que son las que tienen que proteger o acompañar a las víctimas, tengan todos los medios y estén formados. Uh-huh. I en eso es lo que estamos trabajando.
Clar, ajudaria doncs, que la justícia en aquest cas no, actués amb més agilitat i també aquest canvi d'educació, perquè, per exemple, en el teu cas, per què vas callar durant tant de temps?
Pues porque por miedo a ser señalado, por el miedo de que no me comprendieran, por el que pudieran poner en duda lo que yo estaba diciendo, y lo callé durante muchos años. También eres niño, que eres muy muy pequeño, yo tenía 11 años y no sabía lo que me había ocurrido. Perfectamente no sabía. Yo lo que me ocurrió, lo único que esperaba era, los días siguientes esperaba la muerte, no sabía qué me podía pasar, no sabía lo que me había ocurrido. Y no lo explicas porque no sabes cómo explicarlo. Ya está.
Clar, i suposo que també és una manera d'oblidar, no? Potser si no ho expliques, també és una manera de pensar que no ha passat, no?
Bueno, yo he tenido algo diferente que mi hijo, que es, yo tuve la necesidad desde muy joven de tener que trabajar. Prácticamente con los 11 años ya he estado trabajando, tirando de un carro, recogiendo cartones por las calles para poder comer, porque yo vengo de una infancia muy muy complicada. Y eso te hace apartar los recuerdos de esa agresión sexual, lo apartas. La prioridad es tirar adelante y sobrevivir, y el sobrevivir te hace aparcar. Mi hijo está encerrado en una habitación, llevaba encerrado en una habitación 3 años, ahora lleva 3 meses que está bien, se ha tirado 3 años, y el estar encerrado todo el día pensando en lo mismo, eso lo único que te hace es hundirte más en la miseria, en lo que has pasado en aquella habitación del terror.
Clar, 3 anys tancat el teu fill. Suposo que això també és un detonant, no? I que també doncs, tenies una voluntat de fer justícia, no? I això és el que et va portar doncs, a rascar fins a intentar trobar la veritat, no? I deixar-la plasmada en aquest llibre.
Sí, a veure, la idea era intentar que si nosotros poníamos una denuncia, mi hijo fuera acompañado con un testigo. Y fue por eso que cuando él puso la denuncia y salieron aquellos carteles, que puse yo aquellos carteles, se empezaron a entrar, pero no eran testigos, sino eran más víctimas. Y resulta que no eran víctimas de la edad de mi hijo, sino que eran 30 años anteriores. Y entonces aquello era terrible. Luego mi hijo, yo me podía haber quedado en mi casa con la declaración de Benítez, que Benítez se declaró culpable de lo que le había hecho como mínimo a mi hijo. A los otros no le reconocía, pero a mi hijo sí, me podía haber quedado en mi casa. Pero yo decidí tirar adelante y dar voz a todas aquellas víctimas que se les iba archivando las causas, porque es terrible, pedimos que se rompa el silencio, y cuando estas personas rompen el silencio, la administración no ha sabido darle respuesta. Ya sea la judicial o la ejecutiva, no le ha sabido dar respuesta. Y esto es terrible. Y yo no les podía dar la espalda. Yo tenía que continuar y aquí sigo.
Clar, suposo que també doncs, gràcies a la teva perseverança, a la teva tenacitat, però també la del teu fill, la de també aquestes víctimes, no?, que se senten culpables quan ho hauria de ser l'agressor, i també la teva dona, no?, que també doncs, amb el pas del temps... Doncs tots heu fet un pas endavant, no?, per explicar doncs, a totes aquestes agressions.
Bueno, a mí me rescató de la miseria, me rescató mi mujer. Y se lo tengo que agradecer siempre en el alma, y la quiero muchísimo, y como supongo que como cualquier marido, pero yo en especial, porque ella supo rescatarme de todo lo que ella vivió en mi infancia. Y ella ha sido la embajadora del sufrimiento de mi hijo, la que ha gestionado todo el sufrimiento de mi hijo. Y eso es muy importante, tener alguien que te quiere para tirar adelante, alguien que te apoye, es muy importante para tirar adelante un tema tan grave como es un abuso sexual.
Uh-huh. De fet, el teu fill és a ella, no?, a qui explica com van passar els fets, no?, en el llibre ho descrius, la conversa entre tots dos.
Sí, yo tengo, a ver, yo con mis hijos, yo tengo unas carencias, que es el cariño. Yo no he tenido cariño de pequeño, no he tenido cariño, y a mí me ha costado mucho exteriorizar ese cariño con mis hijos, y es diferente mi mujer. Mi mujer pues lo ha sabido tener con sus hijos, y entonces ella ha gestionado mucho mejor la situación, y tiene una complicidad especial con su hijo, más que madre amiga, y entonces le supo sonsacar qué es lo que le ocurría, cuál fue su cambio de carácter. Y entonces le supuso sacar qué es lo que le ocurría, que la situación era inaceptable y que tenía que explicarle. Y él, a través de ese WhatsApp, a través de las nuevas tecnologías, le supo decir qué es lo que le había ocurrido.
I com un pare i una mare, doncs, amb tota aquesta informació, doncs, ho gestionen, com ho acaben païnt, com intenten, doncs, no intentar, doncs, a voler la venjança, no?, i intentar, doncs, que es faci justícia.
Bueno, la venganza afloró por ahí y fui a buscar a Benítez para matarlo. Lo que pasa que luego pensé en mi familia y en mis hijos y también que no apareció. O sea, suerte que no apareció, si no estaría seguramente que yo ahora hablando desde una cárcel o enviando cartas desde una cárcel y tal. Gestionarlo ha sido difícil porque yo me podía haber quedado en mi casa tranquilamente a esperar juicio sin hacer nada. Decidí tirar adelante y con ello he expuesto a mi familia más de lo que la debería haber expuesto, pero creo que era necesario. Y llevar mails encima de una mesa mientras tu hijo está mal y prensa y documental y firmar en tu casa, eso parece que hace más mal que bien, pero hemos hecho un bien para el futuro, para las nuevas generaciones. Y valiente que ha sido mi hijo de decir, quiero salir también en el documental, papá, porque lo que me han hecho a mí no quiero que se lo hagan a nadie más. Y salir a cara de descubierta, ser muy valiente, un chaval de 21 años salir a cara de descubierta con un tema tan complicado. Y ha sido muy valiente. Mi hijo ha sido muy valiente desde el minuto uno y se ha destapado gracias a él.
Sí, que realment ho ha estat, molt valent. Si us sembla, sentim aquest fragment del documental i continuem conversant.
Val.
Y luego te llevaba al despacho y ahí empezaba.
Sí, claro. Tenía un pestillo, cerraba y pasaba lo que pasaba.
Aquello que se te va a la cabeza y ese día pues iba con la intención de matarlo.
La família ve aquí, no? I pel que tenim entès, la gent que està aquí crida el Benítez en un despatx, no? I allà el Benítez confessa.
No, és així. Dic, confessar és una paraula molt forta. El que fa és reconèixer que ha passat alguna cosa.
I estic anant cap a Terrades, població del Benítez.
Estem parlant de masturbacions, estem parlant de fel·lacions, estem parlant de penetracions, estem parlant, en el fons, de violacions de nens que tenen edats entre 6 i 14 anys durant 40 anys consecutius en tres col·legis. Això és crimen en sèrie, no?
Sí.
Hola.
Sí, hola.
Joaquín.
Sí, dime.
Quan tu diguis com és.
Sí, espera, encara no.
Doncs impactant, les declaracions, els testimonis, aquests 40 anys, no?, d'agressions a nens des de 6 a 14 anys, el judici del cas Maristes encara no s'ha celebrat i el principal acusat, en Joaquín Benítez, és lliure. Després de que salti, doncs, aquesta conversa a la llum pública, tu mantens una conversa amb ell, que es declara, no?, culpable. En canvi, sentim en aquest documental que afegeixen que no confessa, no?, sinó que reconeix, sí, alguns d'aquests casos.
Esto es lo que dice el director de Maristas. Benítez se declaró culpable en 2011 en un despacho y ellos dicen que reconoce. No, se declaró culpable delante de tres responsables del colegio, delante de la CAD de Estudis, del tutor del menor que había abusado de un chaval, y delante del posteriormente en una segunda reunión delante del director. Y ellos no lo pusieron en conocimiento de la fiscalía. Ellos dijeron que posiblemente había ocurrido algo. No, perdonen, no posiblemente ha ocurrido algo. No, Benítez se ha declarado culpable y esto se lo ocultaron a la fiscalía. Y cuando fueron los Mossos de Escuadra a pedir los datos de Benítez y tal, se negaron a dar ningún tipo de información. O sea, hicieron obstrucción a la justicia. Lo que pasa que esto, desgraciadamente, la fiscalía no quiso continuar, era un delito semipúblico y tenía que haber continuado, lo archivaron y luego hemos aportado la grabación de que yo hablo con Benítez, donde reconoce lo que le ha ocurrido en 2011, pero la fiscalía y el juez no quisieron reabrir el caso. Es terrible que aun habiendo pruebas suficientes para reabrir una causa, no la quieran reabrir, porque es incomprensible.
Clar, llavors tu per això fas aquesta crítica, no?, a la classe política, no?, a, que no assumeix responsabilitat en aquest cas, no?, al centre escolar també per la seva part, tots aquests mecanismes, no?, que acaben fallant i que això fa que durant 40 anys en diferents centres dels maristes això acabi passant.
Sí, en los últimos días sabemos que hasta en 4 ocasiones se le pilló a Benítez, hasta en 4 ocasiones. En el año 86, en el año 90, en el año 2005, en el año 2011. Y sin embargo, ahí estaba Benítez abusando de menores y campando a sus anchas. Y como Benítez, había otros 12 que han sido denunciados, pero yo tengo mails que apuntan hasta 22 personas. O sea que esto es terrorífico. Lo de esta institución es terrorífico. Y que no haya nadie institucional que quiera investigar a fondo todo lo que ha ocurrido, me parece terrible.
¿Y en qué momento es troba, en qué impone ahora al proceso judicial?
El proceso judicial ahora está en que la fiscalía ya ha calificado, significa que ya ha dicho los delitos que se han cometido, los años de cárcel que pide por Benítez, que pide 22 años de cárcel, y le tocan a las partes calificar, que ya lo han hecho casi todas las partes, solo falta el ayuntamiento y la Generalitat calificar, y también el abogado de Benítez tiene que, supongo que pedirá la libre absolución o lo que sea, y entonces ya fijarán fecha de juicio, que será entre 6 y 8 meses, ojalá sea lo más rápido posible, porque la media de un juicio de abusos sexuales se va a 3 años, y esto es terrible, porque hasta que no llega a juicio, pues no se cierra esa herida. Y en una causa donde la investigación solo duró 6 meses, que tardemos 3 años en celebrarse el juicio, esto es terrorífico. Las víctimas no cierran esa etapa y todo esto tiene que cambiar.
¿Y com penseu que contribuirá en tot aquest cas a aquest llibre i a aquest documental?
Bueno, en el caso del libro contribuirá a lo mismo que ha hecho el caso Maristas, que es a sensibilizar a la sociedad, a los medios de comunicación que copa informativos y que copa, ahora cada día nos levantamos, es terrible, pero nos levantamos con un caso nuevo de abuso sexual o de pederastia o de pornografía infantil, pero tiene que salir porque es la única manera de terminar con ello. Y sensibilizar a la clase política, porque ellos son los que tienen las herramientas para acabar con esto. El documental, pues, feliz tú.
Bueno, espero, pel mateix que estàs dient, i espero que serveixi, doncs, per explicar aquesta història d'una forma global, per entendre fins a quin punt s'han cobert aquesta situació, fins a quin punt han actuat malament institucions com la Generalitat o els Mossos d'Esquadra, no només el col·legi, i per veure que això, bueno, que ja que s'ha fet malament, com a mínim que ara es posin mesures sobre la taula perquè no torni a passar i per analitzar què va passar malament i castigar qui s'hagi de castigar.
I Fèlix, explica'ns com ha estat tot el teu procés de documentació, de la recerca de testimonis, de proves, perquè déu-n'hi-do la feinada, no? Suposo, i també doncs, la manera com ho has gestionat tu mateix i la teva mirada, no?, a l'hora d'explicar aquesta història, perquè clar, la del pare tots tenim molt clar quina és, però no sé si tu has hagut de prendre distància.
Sí, clar, és el que intentes al principi, no?, doncs prendre distància completament, però també em trobava que la majoria de víctimes que m'han entrevistat i que surten a cara descoberta al documental, que són 4, una d'elles el fill del Manuel, doncs també tenen la meva edat, no?, i penso, ostres, no és una cosa... És el més fort del cas Marista és això, no?, que molta gent diu, bueno, no, és que era l'època franquista, perquè tot això va començar fa 40 anys, però ha durat durant 40 anys amb 13 professors diferents. I això és el que impacta més, que està passant actualment i que ha passat fa res i que seguirà passant segurament si no fem res. I tota la part doncs, de documentació, doncs, molta feinada, moltíssima portada pel Manuel, i després doncs, anar sent constant dia a dia, intentar aconseguir testimonis que mai havien parlat, no? I sobretot el del pederasta Benítez, que ha sigut doncs, anar-li al darrere molt i demostrar-li o convèncer-lo de que això per ell no seria cap mal, perquè ja està vist com un monstre i és la seva única manera de tenir un espai, de poder donar la seva opinió i que la gent pugui no comprendre'l, potser perquè és incomprensible, però entendre una mica millor com arriba una persona a ser un abusador, no?
Tot i tu l'has pogut entendre?
No, ell t'explica, ell parla molt bé, ell és molt... no sé, t'atrapen una xarxa, no?, una mica, que és el que feia, de fet, o sigui, tota la majoria dels pederastes, pel que hem pogut veure, com a mínim els del cas Maristes, són els professors més guais, més enrotllats i els que mai ningú diria que puguin fer res perquè estimen tant els nens, però clar, després es veu que els estimaven d'una altra manera. I no és que l'hagi entès, però ell t'explica doncs, que va ser abusat de petit, que no és cap excusa perquè el Manuel també li va passar, i el que sí que reconeix tant el Manuel com totes les víctimes és que estem aquí, que hi ha un judici sobretot per tot el que van treure el Manuel, però se sap bastant que el Benítez acabarà a la presó perquè ell mateix ho ha confessat. Vull dir que això tothom li agraeix, no?, que hagi confessat i que mai s'hagi amagat del que va fer.
Potser en aquest sentit creus, Manuel, que ell ho necessitava confessar, no?, treure's doncs aquesta culpabilitat, que en altres casos, com explica el Fèlix, això no passa, no?
Yo creo que estaba tan pillado que acaban confesando por, supongo que por beneficios en el caso de un juicio. Cuando ya estás pillado, estás pillado. Y cuando han salido tantísimas víctimas, yo creo que ha confesado por eso, porque ha sido exponencial. El caso Benítez, el caso Maristas ha sido exponencial, y yo creo que él ya, igual que yo estaba preparado, me he ido preparando con el paso del tiempo para hacer este paso de denunciar y de continuar, yo creo que él se ha preparado, se ha mirado el Código Penal al dedillo para decir, me voy a ajustar a derecho para intentar sacar los mayores provechos posibles. Es una persona muy inteligente, tiene un punto de honesto, porque lo tengo que decir, aquí la única persona que ha dicho la verdad y ha dicho todo lo que ha ocurrido ha sido él. Sin embargo, sí, esto es terrible. Decir esto yo, por mi parte, es terrible, pero es que los Maristas no lo han sido. Las personas racionales, que son ellos, la institución, las personas racionales, no lo han sido. Sin embargo, el pedraste, que es la persona no irracional, resulta que ha dicho toda la verdad y sigue colaborando, porque sigue diciendo cosas, ¿no? Eso es terrible.
¿Crees que en este caso que pesa más que la institución quede manchada que no explicar la verdad?
Desde luego que la estrategia no les ha funcionado. Si se pensaban de que esto iba a ser un titular y iba a quedar ahí, no, esto va a ser un titular detrás de otro, porque Benítez todavía sigue hablando a otros medios y siguen saliendo cosas nuevas. Y hubiera sido muy diferente haber dicho, sí, lo hemos tenido en nuestra casa, nos ponemos a disposición de las víctimas, las acompañamos, y hubiera sido muy diferente. Hubiera sido un mal trago, pero hubiera sido diferente.
Manuel, explica'ns, ¿has vist el documental? ¿Què t'ha semblat?
Jo vi el documental, lo vi en el Festival Internacional de Valladolid, y es un muy buen trabajo, estoy muy contento de haber conocido un sabadellén.
Un gran sabadellén,
admirable,
¿eh?
Sí, sobre todo.
Explica, té una mirada molt especial.
Sí, y ha sido una persona muy valiente, tiene la misma edad que mi hijo, y estoy muy agradecido. Y estuvimos en Valladolid presentando documentales, y como invitado puedes ir a ver otros documentales, y vimos, pues no sé si unos 10 documentales, y todo el mundo estaba en estricto silencio, pero cuando fuimos a ver softball la gente estaba indignada entre medio de las gradas, mientras lo veías no paraban de cuchichear, la gente indignada, porque no podían comprender cómo había sido el caso y cómo había sido un desastre desde el minuto uno, tanto por parte de Maristas como por parte de las instituciones.
A més, suposo que això et vol arribarà on aquell públic, no?, que potser doncs, no llegirà el llibre, no?,
sí.
Que també és una manera de donar visibilitat, no?, a aquest cas.
Sí.
A Sabadell es podrà veure al cinema?
Sí, de fet estem ja intentant-ho moure per poder fer una estrena als cinemes cap al juny o juliol, seria la idea, aviam si funciona. L'any passat ho vam fer amb Sasha, que és la meva primera pel·lícula, que va ser el juny, i aviam si ho podem fer també ara amb Shootball.
I expliqueu-nos, perquè de tot això, no, d'aquest malson, podríem dir que ha sortit una cosa positiva, i és que doncs, s'ha creat l'associació Mans Petites, no? Manuel, explica'ns en què consisteix i com funciona.
Esto, Mans Petites, es una cosa que pasa por mi cabeza, que es en una reunión que tengo yo con en el Parlament de Catalunya con la Carme Forcadell. La Carme Forcadell, como presidenta del Parlament, nos recibe, estuvo hablando pues unos 40 minutos conmigo y con mi mujer, que nos aportó muchísima paz, y nos dijo lo importante que era de hacer una asociación, que ella sabía mucho de eso, y nos dijo que hiciéramos una asociación para poder tirar adelante con y dar voz a las víctimas a través de una asociación. Y se montó la asociación Mans Petites. Ahora está el proyecto, estamos trabajando primero en el local y estamos trabajando en el equipo, y lo que se está trabajando es en la visibilización del abuso infantil a través de los medios de comunicación, a través de campañas, a través del Twitter, de Facebook. Estamos metiéndole por ahí mucho, y también en temas institucionales del Parlamento de Cataluña, el Parlamento Europeo. Ahora, dentro de un mes, no sabemos si dentro de un mes o dentro de tres meses, tendré una comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde explicaré todo el caso Maristas, las denuncias y todo lo que no son denuncias y todo lo que se explica. ¿Cómo está el caso? ¿Cuáles son los fallos de la detección del abuso infantil? ¿Qué cosas y qué medios se necesitarían? Y todo eso se explica en un dossier que se aportará a la Comisión de la Infancia del Congreso de los Diputados, y se aportará también al Parlamento y a los medios de comunicación. Eso, cuando lo tengamos montado, se lo pasaremos a todos los medios de comunicación. Y así es lo que está haciendo la asociación, seguir trabajando con pocos medios, porque no tenemos apenas medios, pero con las ganas de tirar adelante un proyecto que creemos que es necesario.
Un projecte molt necessari, perquè atenció a les dades, eh? Malauradament, la meitat de les víctimes d'abusos a Catalunya són menors. I una altra dada, un 30% dels alumnes d'ESO i de batxillerat van patir alguna agressió sexual al curs passat. Per això, doncs, aquesta entitat pretén donar resposta, doncs, a aquest tipus de situacions. I us hem de dir que els beneficis d'aquest llibre, eh, d'Un silenci a crits, doncs és totalment altruista, no? O sigui, aniran els beneficis, seran,
sí,
per aquesta associació.
La parte de beneficios que son del autor van para la asociación Mans Petites, y parte de los beneficios que los tiene la editorial también los dan para la asociación Mans Petites para seguir con el proyecto, y esto es lo que nos hace tirar adelante, como otras empresas que nos están ayudando también, y como particulares, víctimas que nos ayudan con el tema del proyecto este, que és fonamental.
Si algú us vol ajudar, si algú, doncs, vol posar el seu granet de sorra a aquesta associació, Mans Petites, què ha de fer?
Se mete en manspetites.cat y hay una parte donde puedes aportar, hay un número de cuenta donde puedes aportar, y todo el dinero irá destinado a seguir con la lucha esta de poder ayudar a las víctimas en su acompañamiento, en la prevención. Ahora vamos a montar con la FAPAP, la Federación de AMPAs de Cataluña, vamos a montar también una charrada para poder asesorar a los padres y a los profesionales.
Doncs, Manuel Barbero, moltíssimes gràcies per explicar amb tanta sinceritat, doncs, aquest cas, el cas dels Maristes, la teva història, la història de la teva família, i molta sort en aquest projecte.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Félix, també moltíssimes gràcies, i seguirem de ben a prop, la difusió que es faci d'aquest documental.
Gràcies.
I a tots vosaltres us recordem que la presentació d'aquest llibre i d'aquest petit tràiler, d'aquests 5 minuts d'aquest documental, es veuran, doncs, aquest dijous, 15 de març, a les 7 de la tarda, a la Llar del Llibre, al carrer Sant Antoni, número 20.